Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al Pugilato, otro episodio más. Gracias por estar acá. Gracias a toda la gente que se suscribe, etcétera, etcétera, y que sigue todo lo que hacemos. Gracias a toda la gente que nos deja reviews en Apple. Por favor, si usted tiene un iPhone y tiene una aplicación de Apple Podcast, por favor, pase por allí y déjanos 5 estrellas, déjanos un review y lo mismo puede hacer en Spotify, por favor. Hablemos esta semana de muchas cosas, pero quiero comenzar este episodio con el siguiente tema. Quiero comenzar. Este primer tema va a ser la farsa de la masculinidad tóxica. Y es que hablamos y vemos en el mundo entero y en las redes sociales y todo lo demás, un movimiento consciente de un esfuerzo consciente de quitar hasta cierto punto la masculinidad de los hombres actuales y los hombres que están creciendo, los jovencitos que están creciendo y demás. Y es algo que no es nuevo, porque para los que no saben, para los muchachitos que son jóvenes ahora, la masculinidad tóxica, número uno, no existe. Pero es un término que se viene usando desde los 80, 90, además, que obviamente ha tomado muchísima más relevancia y muchísima fuerza en los últimos años. Qué sé yo, digamos, en los últimos 10 años tal vez, ha tomado más fuerza que en momentos pasados, en décadas pasadas. Si me preguntas a mí, todos estos movimientos, todos estos nuevos conceptos vienen sin lugar a duda de la comodidad de la época moderna, de que esta sociedad ya es fácil vivir. Tú puedes ser un mantenido si quieres, o una mantenida. Tú puedes ser un adulto que, por lo menos en Puerto Rico, tú puedes ser un adulto y no trabajar. Tú puedes, obviamente no vas a vivir con lujos, pero si usted es una persona que sabe cómo entrar en el sistema y decir que te lastimaste la espalda en el trabajo y que te den un cheque por disability, por incapacitación a los 25 años, hasta el resto de por el resto de tus días. Eso puede pasar. Estos conceptos, obviamente yo no soy sociólogo ni científico ni nada, pero es divertido hablar de estas cosas de la manera en que yo lo hago. Cuando usted, cuando una sociedad ya no se preocupa por sobrevivir, ya sobrevivir está dado. Usted cuando se levanta por la mañana, usted se levanta a las 4 de la mañana pensando en que tiene que cazar un jabalí, tiene que cazar algo, un ave, qué sé yo, algún animal para comer. Son muy pocos los países ahora mismo que viven de lo que cazan, que tienen que sobrevivir, que tienen que encontrar la manera donde conseguir agua potable para tomar, para hacer sus cosas. Son muy pocos los países, por lo menos acá en el occidente, que tienen que preocuparse porque sus hijos no se mueran como pasaban hace 100, 200 años atrás, 250 años atrás, que los hijos se te morían. Por eso la gente tenía muchos hijos, porque a los 2 años se te podía morir el niño, se moría por una diarrea, por un problema del estómago, porque no había medicina. Esta sociedad es muy cómoda. Y hay unos seres, unos genios de la insuficiencia, que necesitan crear nuevos conceptos y dificultades, porque no tienen ningún tipo de habilidad que los haga especial. Y cuando usted se junta con otras personas que piensan así, forman un pensamiento tribal, un pensamiento de un grupo que piensa en común, como las personas que piensan que la masculinidad es tóxica o que piensan que la masculinidad tóxica existe. Esto no solamente es absurdo, porque solamente se le llama masculinidad tóxica y nunca se proyecta hacia el otro lado, nunca se le busca la vuelta al otro lado, o catalogar al otro lado como tóxico también, como, qué sé yo, feminismo tóxico, o no sé, algo así, buscarle un nombre similar al otro lado. Ahí es que se le ve la costura, como decimos en Puerto Rico. Ahí se le ve la costura a este tipo de movimiento. En fin, busqué acá un tipo de definición en esto. Hypermediamagazine.com y el autor de este artículo está hablando de esto y dice que según Wikipedia, la masculinidad tóxica es un concepto utilizado en psicología y feminismo para referirse a ciertos comportamientos y normas culturales de los hombres que pueden generar cierto daño a la sociedad. A los hombres tradicionalmente se les suele asociar el estereotipo de ser más dominantes o competitivos. Sin embargo, pueden considerarse conductas tóxicas cuando se muestran junto a actitudes misóginas, homófobas o que promuevan la violencia, incluyendo la agresión sexual y la violencia de género. Miren cómo juntan en esta definición en Wikipedia la masculinidad con un conjunto de actitudes y acciones repugnantes que no solamente se debe repudiar cuando lo hace un hombre, sino que se repudia también cuando lo hace una mujer. Estas actitudes no son actitudes masculinas, son actitudes repugnantes y asquerosas. Cuando hablamos de actitudes misóginas, homófobas o que promuevan la violencia, incluyendo la agresión sexual y la violencia de género, esos 5 puntos los debemos rechazar todos. Y si hay un hombre que habla con usted y le dice que está de acuerdo con todas estas cosas, pues ese tipo está enfermo. Ahora, a modo de chiste, nadie me puede decir a mí que un chiste misógino, homófobo o que promueva la violencia, si está bien hecho, no da gracia. Estamos hablando de conductas graciosas. Cuando se hace un chiste sobre estas cosas, da gracia, siempre va a dar risa. Y si usted piensa que no da risa, usted se está mintiendo a usted mismo, si el chiste está bien hecho por un profesional. Pero si estamos hablando de actitudes cotidianas en la vida seria, en el día a día, estas actitudes no son masculinas, son actitudes violentas, repugnantes, que los hombres, todos también repudiamos estas actitudes. Y es tan barato y tan simple querer juntar a la masculinidad y entonces ponerle el label de masculinidad tóxica por encima y luego juntarle con estas cosas. Es absurdo. Ahora, si históricamente vemos, realmente es fácil catalogar a la masculinidad como tóxica, porque cuando usted junta a un tipo masculino, fuerte, competitivo y ganador, con lo que estamos criando ahora, con esta cultura de los premios de participación, el ganador siempre se va a ver dominante, se va a ver fuerte y se va a ver, corrosivo. Porque para los perdedores, los ganadores siempre se ven corrosivos. Pero miren esto. A menudo, esto es continuación de la definición de Wikipedia. A menudo estas actitudes están presentes desde el comienzo de la socialización de los chicos, normalizando actitudes violentas como forma de relacionarse con otras personas. Gente, esto pasa en los colegios todos los días. Si usted visita en la hora del recreo a un grupo de muchachitos, adolescentes o preadolescentes, varones todos, esto es parte del ritual de convertirse en un hombre eventualmente. Esto no es tóxico. Sí puede ser hasta cierto punto duro sobrevivir este tipo de ritual, pero es que esto es lo que hace un hombre. Un hombre, recuerden, hace 60, 70 años, en muchos países del occidente, la gente se estaba preparando, los muchachos se estaban preparando a los 16, 17, 18 años para entrar a la guerra, porque habían conflictos bélicos en todos lados. Eso no existe ahora mismo. Probablemente pronto explote una tercera guerra mundial y nos morimos todos. Pero por ahora, a nadie lo están obligando a meterse al ejército como hacían antes. Los procesos de convertirse en un hombre se han minimizado. Han cambiado hasta el punto de casi desaparecerse. Pero lo que no ha cambiado es que si tú juntas a 5 muchachitos de 15 años en una esquina en el recreo, el más débil de todos lo va a pasar mal. Y obviamente, cuando usted se da cuenta, quien le da esta definición y este label de masculinidad tóxica a la masculinidad, por lo general, no son hombres. Y si son hombres, son hombres débiles, hombres feministas, o son mujeres feministas. Nunca son hombres tradicionales los que buscan abolir la masculinidad y ablandar y suavizar la masculinidad, porque sabemos que es necesaria. Es súper necesario. Y tú sabes que la masculinidad tradicional es la que cría junto a una madre buenos muchachos. La masculinidad tradicional no tiene nada malo. El problema es que ahora, en esta época, queremos aflojar y suavizar todo. Y por eso es que estos muchachos a los 13 años, un muchachito dice que se siente niña, a los 7 años se siente niña y comienza a pintarse los cabellos a los 12 años, y a hacerse... Mire, tenemos que estar más presentes como padres, como hombres, en la vida de nuestros hijos. Y hay una... Es gracioso porque es que no falla. Cuando usted nunca va a ver, es muy raro que usted vea a una persona que se vea normal escupiendo estas tonterías. Es muy raro que usted vea a una persona que se viste como una persona profesional, que habla como una persona profesional, que no tiene tatuajes en la cara, que no se pinta el cabello de mil colores, que no tiene mil aretes, que tuvo a su papá y a su mamá en su crianza. Esta gente que impulsa estas políticas y estas nuevas definiciones son gente que está rota por dentro, psicológicamente rota. Y esa es la misma gente que quiere impulsar a que los hombres ya no son necesarios en la sociedad y en la crianza de un niño, que los valores tradicionales de un hombre y una mujer, de un hogar tradicional, deben abolirse y que no es necesario y que la monogamia es absurda para criar una... Mire, todo esto viene del mismo lugar. Y todo esto viene de un lugar de gente débil que no compone nada para la sociedad. Mi consejo es, no nos dejemos engañar. La masculinidad no es tóxica. Nunca lo va a ser. Hay gente tóxica. Sin lugar a duda. Hay hombres tóxicos y hay mujeres tóxicas. Ustedes lo saben. Si usted tiene mi edad, yo tengo 30 años. A esta edad que yo tengo, ya yo he conocido muchísimos hombres tóxicos y mujeres tóxicas. Gente indeseable. Gente que usted no quiere ni compartir el mismo oxígeno con ellos. Gente que no... O sea, gente que tú dices, ¿pero cómo es que tú vives? ¿Cómo a ti nadie te ha hecho daño para sacarte de esta tierra? ¿Cuál es el propósito tuyo en esta vida? Hemos conocido gente que es así. Tipos que piensan que las mujeres son desechables, que le pegan a sus mujeres todavía, o que son bien estúpidos, que no toman el trabajo con seriedad, etcétera, etcétera. Y mujeres iguales. Mujeres que son súper tóxicas, súper superficiales, que no toman nada con seriedad, que llegan al trabajo sin ganas de trabajar. Son gente que cansa de tú estar en su alrededor. Te cansas mentalmente. Vamos, hay hombres y mujeres tóxicos. Hombre que no está en la vida de sus hijos, ese es un hombre tóxico. Hombre que abusa de su mujer, hombre tóxico. Mujer que no permite que sus hijos vean a su padre, eso es una mujer tóxica. Sin duda. Sin duda. Mujer que le pega al hombre, eso existe y existe por montones también. Súper tóxica. So, no caigamos en lo fácil. Esta definición de lo que es tóxico es bien barato y bien absurdo. ¿Okay? Así que seamos un poquito más serios. Y yo creo que vamos a estar bien. Vamos al próximo tema. Vamos a algo un poquito más gracioso. La estupidez de doblar los títulos de películas al español. Yo les digo algo. Yo hablo no a la perfección, porque realmente muy pocas personas hablan cualquier idioma a la perfección. Pero domino con extrema facilidad el español y el inglés. Se me hace muy fácil llevar una conversación en español y se me hace muy fácil llevar una conversación en el inglés. Y si hay algo que a mí me enferma, es cuando se traducen las cosas al inglés incorrectamente. Y esto es el pan nuestro de cada día en las traducciones de inglés a español en España y en otros países de habla hispana. Pero el pan nuestro de cada día, por ejemplo, tengo acá una lista de diferentes películas. De hecho, les voy a compartir, a ver si puedo, les voy a compartir en la pantalla para que puedan verlo las personas que lo están viendo. Los que están solamente escuchando, pues... los ayudo ahora con eso, pues que no puedo hacerlo todo. Ok. Vamos a ver esto acá. Ok, voy a buscar aquí. Miren, acá hay una lista de los 15 títulos más absurdos que se han traducido del inglés al español. La película de Keanu Reeves y Patrick Swayze que se llamó Point Break. ¿Sabes qué nombre le pusieron en español? Míralo aquí. Le llaman Body. Le llaman Body. Yo no... O sea, si algo... Hagan un esfuerzo, de verdad. Porque es que no... O sea, no se puede ser tan malo en la vida. Esto no es tan difícil. Punto de ruptura. Esa es la bendita traducción de Point Break. Punto de ruptura. Punto. Next. La película titulada Bad Girls. En español le dieron el título de Cuatro Mujeres y un Destino. Gente, Bad Girl se traduce a chicas malas. Punto. Más nada. La película de Brad Pitt, Fury, o Fury en inglés. Corazones de acero. Deja ver si yo me estoy volviendo loco. Fury es furia. Punto. Corazones de acero es... Hearts of Steel. Punto. Dice aquí, Inner Space, la película de Steven Spielberg. Inner Space. La traducción que le dieron en español, El Chip Prodigioso. La película de Gary Cooper, High Noon. En español le pusieron el título Solo ante el peligro. La película Cloverfield. En español le dieron el título Monstruoso. Cloverfield en español es Campo de Tréboles. Shawshank Redemption. Cadena Perpetua. Le pusieron en español. Esto no... O sea, por eso es que no avanzamos. Por eso es que siempre estamos detrás. Ok, dice aquí, There Will Be Blood. Sencillo. El título debe traducirse a Habrá Sangre. Aquí dice Pozos de Ambición. Una película de John Wayne, The Searchers. En español le pusieron Centauros del Desierto. La película Jaws, una película de las más famosas de todos los tiempos, en español le pusieron el título Tiburón. No solamente es una traducción mala, sino que es una traducción mediocre. El que estaba traduciendo estas cosas estaba borracho probablemente o no llegó nunca a trabajar. After Hours, película de Martin Scorsese. ¡Oh, qué noche! The Blues Brothers, granujas a todo ritmo. A mí me dan unas ganas, mira, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Me dan unas ganas de agarrarles de romper esto aquí. ¿Cómo los Blues Brothers son granujas a todo ritmo? ¿Pero por qué ustedes son así? ¿Por qué? No. Volvemos, porque es que yo no voy a sufrir esto solo. Eternal Sunshine. Olvídate de mí. Rosemary's Baby. La semilla del diablo. Ice Princess. En español le pusieron Soñando, soñando, triunfé patinando. ¿Usted ve por qué no avanzamos? ¿Usted ve por qué no nada bueno pasa nunca? ¿Cómo tú le vas a poner de...? O sea, ¿quién dobla estos títulos? Es lo número uno. Persona que me escucha. Si usted es la persona que está a cargo de doblar estos títulos de inglés al español, usted debería quedarse sin trabajo hoy. Hoy. Usted no debería trabajar más nunca. ¿Qué industria? ¿Quién está a cargo de... ¿Quién está a cargo de esto, de doblar estos títulos, de traducir estos títulos? Qué rabia, mano. Qué rabia. Esto es de lo más oscuro. Vamos a ver otra cosita por acá. Ok. Voy a hablar de un tema que puede ser un poquito incómodo. Y es el tema de enterrar gente, de los entierros. En todos los países de Latinoamérica, el velorio, es uno de los procesos más... Es casi una fiesta. Es una reunión, parece una reunión familiar, una reunión de clase graduanda. Es bastante absurdo. Pero los entierros, luego de los velatorios, o de los velorios, son, para mí, y esta es mi opinión, ¿verdad? Y vamos a pensarlo. Culturalmente nosotros enterramos demasiado. Creo que se desperdicia mucho espacio al enterrar gente. Y voy por aquí. Todos estos espacios se pueden utilizar para otras cosas mejor. En Puerto Rico, todos los pueblos tienen un cementerio enorme. Los cementerios acá no son chiquitos, los cementerios acá son enormes. Hay más espacio para la gente muerta que para la gente viva. Y pienso que está de más. Yo puedo entender el valor sentimental que la gente le pone a ir a visitar la tumba y qué sé yo, para recordar al viejo o lo que sea. Está de más. De verdad, los muertos ocupan demasiado espacio. Demasiado espacio. ¿Cómo le va a dar más prioridad a un muerto que un vivo? Es un campo de gente muerta. O sea, un cementerio es cuerdas de cuerpos descomponiéndose que no tienen ningún tipo de. Sea, no tienen uso ninguno. Para mí, lo ideal es cremar a todo el mundo y llévese usted el potecito del viejo suyo para su casa. Punto, punto. Creo que es demasiado. Creo que ya hemos llegado a un punto en que hay demasiados cuerpos enterrados. Punto. Demasiado, demasiado. Demasiado, hay demasiados cuerpos enterrados. Demasiado. Y no es necesario. Che, ¿por qué? Esos espacios se pueden utilizar para otra cosa. Para hacer apartamentos, para construir edificios, para hacer escuelas, para dejarlo así, para que sean campos, para sembrar, crear fincas. O sea, yo no puedo pensar en un uso más mediocre para un lugar que utilizarlo para sembrar gente muerta. Y puedo entender cómo a alguien le puede molestar y puedo entender cómo. O sea, como puede sonar duro, ¿verdad? Porque todos hemos perdido familia y eventualmente lo entierran y queremos cada cierto tiempo visitar a las personas. Eso cansa. Y también nos ayuda como a soltar. Porque no tienes un lugar a donde ir a verlo y a, Pero para respetar el deseo de las personas que quieren seguir el recuerdo de ese familiar que se fue, pues que se lleven, que lo cremen y se lleven la cajita para su casa. Pero ya los cementerios son un estorbo. Hay demasiados cementerios. En Puerto Rico hay demasiados. En Estados Unidos hay demasiados. Hay demasiados. Hay demasiados. Demasiados cementerios. Y pienso que no son necesarios. Debemos inventarnos otra cosa, otro tipo de sistema. Quemen a todos los muertos y todo el mundo se lleva las cenizas para la casa y qué sé yo. Y las usas y las mezclas en cemento para construir una casa, no sé. Pero, porque pónganse a pensar: ¿cuánta gente ha muerto desde? Nada más desde que usted nació. Vamos, yo tengo 30 años. Yo nací en diciembre del 92. ¿Cuánta gente ha muerto desde el 1992? Lo voy a buscar. Lo voy a buscar en Puerto Rico. ¿Cuánta gente ha muerto en Puerto Rico desde el 1992? Vamos a buscar aquí. Bueno, pero es que es complicado porque no me da unas estadísticas anuales. La mortalidad en Puerto Rico. Vamos a buscar esto. Dice aquí. La mortalidad en Puerto Rico. Da, 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 da. Buscar aquí 2000, 2001, 2002. No entiendo. Es que no hay nada concreto. Vamos a buscar acá. Ok. Del 2015 al 2022. Del 2015 al 2022 en Puerto Rico. murió. Tasa de mortalidad estandarizada por 1000. So, anualmente, la tasa de mortalidad estandarizada por edad más alta ocurrió en el año 2022 con 7.9 muertes por cada 1000 personas. El mayor riesgo de morirse es... Ajá. Ajá, míralo aquí. Ok. Lo encontré. En el, aproximadamente, no puedo conseguir, según las estadísticas, desde el 1992, pero sí puedo conseguir desde el 2015. En el 2015 murieron 28.427 personas en Puerto Rico. En el 2016, 29.678. En el 2017, 31.148. En el 2018, 29.288. Eso aproximadamente. De 28 a 33.000, 34.000, por ahí al año. No más de 34.000. Eso es un montón de gente. 30.000 personas al año son 30.000 personas que tienes que enterrar. 30.000 cuerpos enterrados. Eso es demasiado. Eso es demasiado, demasiado cuerpo. Demasiados cuerpos, demasiado, demasiado. Demasiados cuerpos estorbando. Demasiados cuerpos ocupando espacio que no significa nada, ¿verdad? O sea, ir a visitar la tumba no te va a devolver ese familiar tampoco. En realidad, las personas se quedan simplemente con el recuerdo, con las vivencias, con las experiencias que tuvieron con esa persona, pero estos, o sea, estos... Ir a visitar una tumba no te devuelve esa persona. Pienso que debemos ya madurar y pasar, salir de ese asunto y movernos al asunto de quemar a la gente que se muere y quedarse con la ceniza. Y usar ese espacio para otras cosas. En otros temas, un poquito más ligeros. Alemania es el campeón del mundo en el baloncesto y a nadie le importa. Quiero que lo sepan. Recientemente en las redes sociales, luego de que yo hablé del tema de No Allows, en mis redes he recibido muchísimos miles de, realmente miles y miles y miles de comentarios de la mayoría negativos hacia mi persona y hacia mi opinión sobre este tema. Y si usted no recuerda, No Allows fue el muchacho que dijo que los campeones de la NBA no deben llamarse nunca campeones del mundo porque ellos no compiten contra el mundo. Y pues porque no tiene... Los campeones del mundo son los que ganan la competencia del mundo, punto. Lo cual es una observación del muchacho así, una observación simple. Muchachito joven, es lo que ellos hacen. La realidad del caso es que el campeón de la NBA es el campeón del mundo porque los mejores jugadores del mundo están ahí. No existen otras ligas que sean mejores. Pero ese no es el tema. El punto es que luego de que Estados Unidos perdió contra todo el mundo, perdió contra Canadá, perdió contra, creo que contra Alemania, ¿verdad? No me acuerdo ahora, creo que contra Serbia. Déjame ver aquí. No me acuerdo. Ellos perdieron contra... Si no me equivoco, Alemania le ganó, Canadá le ganó. Y... Mora aquí. Fiocas. Ajá. Ok. Alemania le ganó. Canadá le ganó. ¿Quién más le ganó? Ay, ay, ay. Ajá, por aquí. Ah, creo que Lituania también, o Letonia, no, de los dos. Exacto. Perdieron contra Lituania, perdieron contra Canadá y perdieron contra Alemania. Ahí está. Tres equipos con mucha experiencia internacional, tres equipos con un estilo FIBA que lucieron mucho mejor que el equipo de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Lucieron muchísimo mejor que el equipo de Estados Unidos y lo hicieron ver como niños. Y le ganaron y lo sacaron de la cancha. Pero entendamos, el equipo que los Estados Unidos llevó fue el equipo que los Estados Unidos llevó. Un equipo súper mediocre. Ahí los caball el caballo ahí es Anthony Edwards y tal vez Mikal Bridges, que tampoco es un super caballo. Anthony Edwards es la estrella ahí. Y es un chamaco que juega para los Timberwolves de Minnesota. Tampoco es una super estrella. Vamos, seamos serios. Acá los equipos, la inmensa mayoría de los equipos fueron con sus mejores jugadores. Creo que Serbia fue sin Jokic. Y no hay excusa. Yo tampoco soy pro Estados Unidos en los deportes, pero creo que se me está malinterpretando. Yo no soy un mamón de los Estados Unidos, pero lo que sí soy es realista. Y sin lugar a duda, el mejor baloncesto del mundo entero se juega en la NBA. Hay gran baloncesto en muchos lados, pero el mejor baloncesto se juega en la NBA. Y la mayor y los mayor, los mejores jugadores de todos estos equipos del mundo, cuando usted ve las selecciones, todos juegan en la NBA. O sea, los mejores jugadores juegan en la NBA. Gente, esto es lo que les quiero dejar dicho. Estados Unidos perdió. Se lo buscaron por ir con un equipo C a una competencia seria de baloncesto serio de nivel mundial. Pero ¿saben qué? El campeón del mundo sigue siendo el campeón de la NBA, donde juegan todos los mejores jugadores del mundo. De ahí sale el campeón del mundo. No, en esta competencia se determinó quién es el campeón de la FIBA. El campeón de la FIBA es Alemania. Buen trabajo al equipo de Alemania y a todo el equipo de trabajo de Alemania. Buen trabajo. El campeón mundial sigue siendo los Nuggets de Denver. Ok, en otros temas. Comenzó la temporada del deporte más absurdo, que es el fútbol americano. Yo no sé si ustedes siguen el asqueroso fútbol americano, pero ya comenzó la temporada. Y si usted piensa que los fanáticos del fútbol latinoamericano o europeo son ridículos, los fanáticos del fútbol americano son un nivel más allá de eso. Gente, si los aliens vienen mañana, los extraterrestres vienen mañana y me preguntan, explícame la cultura gringa. Tú tienes que llevarlos a Whataburger, tienes que llevarlos a ver un partido de fútbol americano y tienes que ponerle el programa de las Kardashians. Eso es todo. Esa es la cultura gringa en tres pasos. El fútbol americano es uno de los deportes más tontos que se ha inventado. Dos tipos, o sea, un conjunto de individuos súper fuertes todos, con mucha protección, en teoría, en los hombros, pecho, cabeza y piernas, chocando uno contra el otro a 100 millas por hora. Son lo que son. Seres humanos simples. Quiero saber, pero hablando en serio, yo pienso que es un deporte súper peligroso, incluso mucho más peligroso que los deportes de combate como el boxeo, artes marciales, etc. Pero quiero saber si es más peligroso el hecho de que ellos tienen tanta protección encima. Y si sería mejor para ellos jugar sin la protección. Mira. Vamos a compararlo directamente con el rugby. Porque como sabemos, el fútbol americano y el rugby tienen similitudes. El rugby casi nunca usa pads, casi nunca usa protección, muy poca protección. Pero, mira, por ejemplo, acá hay un artículo de Bleacher Report que dice, de primera vista puede parecer que los jugadores de fútbol americano son los que están mejor protegidos que los de rugby. Tal vez sí tengan más protección, pero tienes que considerar las consecuencias de jugar con toda esta protección encima. Hablando generalmente, mientras más protección se pone un jugador, déjame bajar por acá. Discúlpenme. Ok. En términos generales, cuanto más equipo de protección lleve un jugador, más temeridad e imprudencia poseerá a la hora de entrar en contacto. Es mucho más probable que tenga una sensación de invencibilidad cuando llevan protectores y casco que cuando no se lleva. En consecuencia, los jugadores de fútbol tienden a lanzarse al contacto con menos consideración por la autoconservación, ya sea en bloqueos o placajes. Esto no ocurre tanto en el rugby. Aunque los jugadores siguen golpeando fuerte y lanzándose al contacto, la técnica con la que lo hacen minimiza el daño corporal. El clásico tackle o derribo que se enseña en el rugby es sencillo: ir agachado, golpear con el hombro, mantener la cabeza levantada y hacia el lado o la espalda del adversario, agarrar con los brazos y las manos y a continuación volver a ponerse de pie e intentar robar el balón. Esta técnica, a ver qué dice aquí. Disculpen. Esta técnica se enseña no solo porque es eficaz para derribar a los jugadores, sino también porque protege la cabeza. Cuando los jugadores reciben golpes en la cabeza en los partidos de rugby, la mayoría de las veces se debe a que colocan mal la cabeza en el placaje, en el tackle, y copian un rodillazo, reciben un rodillazo. La cabeza está expuesta, al igual que todo el cuerpo, por lo que no se trata solo de taclear, de placar con fuerza, sino también con inteligencia. No tiene sentido lanzarse sobre un adversario y recibir un rodillazo en la cabeza, ya que existe un examen obligatorio de conmoción cerebral para cualquiera que haya recibido un golpe en la cabeza y no eres bueno para tu equipo fuera del campo. Todo esto es parte de este artículo que se escribió en bleacherreport.com. Dice, a veces se dice que sería más peligroso jugar al fútbol sin protecciones y que los choques son demasiado fuertes. Tal vez sea cierto, ya que la naturaleza continua del fútbol permite a los jugadores golpear con dureza al tener que realizar breves ráfagas de actividad con descansos regulares en lugar de la naturaleza continua del rugby que lo convierte en una larga rutina. Sin embargo, cabe preguntarse si los jugadores de fútbol seguirían lanzándose contra sus adversarios de la misma manera si no llevaran puesta toda su protección. Por años se ha tratado de, digamos, hacer ver al fútbol americano como un deporte más sano, como más, digamos, más menos peligroso. Hace, qué sé yo, 80 años jugaban con cascos que estaban hechos solamente de cuero aquí y eventualmente fueron mejorando y poniéndose más, más protección. Todos los exámenes y toda la evidencia apunta a que el hecho de que tengan más protección no quiere decir que sea más menos peligroso. Es que la naturaleza del fútbol americano es peligrosa. El parar y continuar, detenerse continuamente, las ráfagas de movimiento para chocar continuamente, lo hace más peligroso que otros deportes que se pueden parecer. El rugby no para, el rugby es continuo. Yo tampoco soy un experto en el rugby, pero lo poquito que he visto, esa es una de las características que lo diferencian, ¿no? Que el rugby nunca para, el rugby continúa. Ahora, si usted quiere, esto pasa mucho en los Estados Unidos, el fútbol americano es básicamente una religión en los Estados Unidos. Aquí nadie le puede decir a nadie que o sea, vamos, de los eventos más vistos en los Estados Unidos, en el año, todos son de fútbol americano. Mira, vamos a ver esto aquí. Ajá. Mira esto. Ok. Busqué en el internet los eventos televisivos más vistos en la historia de los Estados Unidos. El número uno es el Apolo 11. Cuando el Apolo 11 llegó a la Luna en el 69. Hay gente que piensa que no llegó, hay gente que piensa que sí llegó. No me importa. Yo estoy hablando de el evento televisivo. De aproximadamente 125, 150 millones de personas vieron esto. Del número 2 al número 9, todos los eventos son Super Bowls. El número 2 fue el Super Bowl del 2023. El tercero fue el Super Bowl del 2015. El cuarto fue el Super Bowl del 2022. El quinto, el Super Bowl del 2014. El sexto, el Super Bowl del 2016. El 7 está empate entre el Super Bowl del 2012 y 2017. Y el 9 está el Super Bowl del 2011. El evento número 10 es el evento de cuando Richard Nixon renunció. Los próximos dos, el 11 y el 12, son el Super Bowl de 2013 y 2010. Y por ahí sigue. Es absurdo. La única pelea, el único evento deportivo fuera de fútbol americano fue en estos 30 eventos, fue la pelea de Leon Spinks y Muhammad Ali en el 1978. El resto, todo fútbol. No entiendo, de verdad. Yo no entiendo. Y lo gracioso es que así son los gringos. Así son los gringos. Este deporte no se juega en más ningún lugar. Creo que en Canadá se hace un poquito, pero donde único se juega es en los Estados Unidos. Ellos inventaron este deporte, le llaman football, en inglés football, o sea, pie-bola, y en ningún momento el pie le da la bola, solamente cuando van a patear un field goal. Les digo, estos seres humanos son especiales. Voy a tocar un último tema, y este tema realmente me importa y me apasiona. Amanda The Real Deal Serrano, la mejor boxeadora latina de todos los tiempos, Amanda The Real Deal Serrano, la mejor peleadora latina, la mejor boxeadora latina de todos los tiempos, sin lugar a duda. Aquí no cabe duda ninguna. Amanda Serrano es la mejor boxeadora latina de todos los tiempos. Anunció el 27 de octubre peleará contra Daniela Ramos y defenderá sus títulos de las 126 libras. Pero aquí hay algo súper especial. Y es que Amanda Serrano por primera vez peleará a 12 asaltos de 3 minutos en esta pelea. ¿Y por qué esto es sorprendente y por qué esto es una gran noticia? Porque las mujeres, como ustedes saben, en el boxeo solamente pelean a 10 asaltos de 2 minutos. Disculpen. Esto es importante porque esto rompe las barreras, digamos, que se le ha puesto al boxeo femenil. Y lo curioso de esto es que Amanda Serrano es una leyenda, es una pionera, es sin lugar a duda una de las mujeres más importantes en la historia del deporte, punto. Y si alguien va a dar un paso histórico para, pues para romper estas barreras, tiene que ser alguien con la estatura legendaria de Amanda Serrano. Amanda anuncia esto, anuncia que se va a dar esta pelea, anuncia que va a ser a 12 asaltos de 3 minutos y obviamente comienza la polémica porque el señor Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, de una dice que no va a permitir que su título sea defendido en un combate que va en contra de las reglas que él estableció, que el Consejo estableció para sus combates de boxeadoras. Queriendo decir que porque este combate se va a llevar a cabo a 12 asaltos de 3 minutos en un combate de boxeadoras, va en contra de las reglas del CMB y a él no le gustó. Y que, pues, según las reglas, él no quiere hacer ni una excepción ni nada. Hemos hablado esto en este podcast mil veces. Yo les he mencionado esto mil veces. Les he mencionado lo absurdo de esta postura del señor Sulaimán. Y yo no me voy a sentar aquí a insultar a Mauricio. Mauricio ha hecho muchas cosas buenas por el deporte. Pero sí voy a insultar a esta decisión que él está tomando. Es una decisión mediocre. No es mediocre, es una decisión mala. Una decisión retrógrada. Está tomando una posición absurda. Está tomando una posición irresponsable por demás. Y está tomando una posición contraproducente que va en contra del progreso del deporte del boxeo. Es tontísimo pensar que es dañino para las mujeres pelear a 3 minutos por asalto. Esto no se ha probado en ningún lugar. Es mentira. Lo que Mauricio dice es mentira. Mauricio continuamente utiliza como punto de conversación para defender esta postura el hecho de que se hizo un estudio en el recinto de qué sé yo dónde, de UCLA, que específicamente estudiaban el cerebro y determinaron a través de este estudio que las mujeres no pueden recibir el castigo que reciben los hombres a través de 3 minutos y que es demasiado, lo cual es tonto, porque no es como que las mujeres estarían peleando contra hombres. Obviamente, el cerebro de una mujer no debe recibir el mismo castigo que el cerebro de un hombre porque son estructuras diferentes. El cráneo es diferente, el cráneo de los varones es diferente, más grande, más grueso que el de las mujeres. Esto se sabe. No estamos diciendo que deben pelear con hombres ahora. Estamos hablando de darle un minuto más por asalto a las mujeres y 2 asaltos adicionales en las peleas de campeonato. Eso es todo. Eso es todo. Él a cada rato compara a Serena Williams y el tenis de mujeres versus el tenis de hombres. Eso está chévere, pero no aplica. Y es una... Yo creo que ya basta. Ya es hora de moverse, de caminar hacia adelante y dejar esta tontería. Dejar este tema de prohibirle a las mujeres boxear con las mismas reglas de los hombres es muy tonto. Y como yo siempre le digo, tal vez Ronda Rousey no existiría si no hubiese peleado bajo las mismas reglas de los hombres. Y ya, eso es todo. Es muy tonto, es un tema tonto. Y yo creo que ya estamos en el 2023. Ya. Esto estaba bien cuando las mujeres no podían guiar, manejar y no les permitían votar ni nada. Eso está chévere. Pero ya no estamos en esa época. Esto es otra cosa. Esto no tiene que ver ni con el feminismo ni nada. Esto es sentido común. Sentido común. Las mujeres deben pelear bajo las mismas reglas que los hombres, punto. En estos días, se confirmó la venta de la WWE a Endeavor y ahora la UFC y la WWE para asuntos de la bolsa de valores se unen y hacen una compañía que se llama TKO. TKO. Para no decir estupideces, voy a hablar correctamente aquí. Ok. So se va a llamar TKO Group Holdings. Quiere decir que esta compañía, pues la gente va a poder comprar stocks, acciones en la bolsa de valores. Entonces, ahora ya las acciones de la WWE no van a ser acciones de la WWE, sino que van a ser acciones de TKO. Y entiendo que va a pasar lo mismo. So, al final del día, ambas compañías, WWE y UFC, ahora para asuntos de la bolsa de valores, se juntan. Ahora se va a llamar TKO Group Holdings, whatever, y se va a comprar las acciones, se compran y se venden acciones en la bolsa de valores a través bajo ese nombre TKO. Esta es la peor explicación que alguien les va a dar a ustedes. Pero al punto que voy, el boxeo nunca va a estar en esta conversación. No, y tal vez alguien que defienda esta estupidez te va a decir que va a ser por el Ali Act. No, no es por el Ali Act. No va a estar en esta conversación porque es que el boxeo no tiene la mente para estar en el negocio y en lo moderno. El boxeo todavía se corre como un negocio de los 1930. Y por eso no se va a mover ni va a explotar de la manera que están explotando estos otros deportes de combate. Y eso es todo. Eso es todo. Y yo los dejo con esto. Los quiero mucho. Gracias por estar acá. Hoy le metimos casi una hora. Yo creo que lo hicimos muy bien. Por favor, síganme en todas las plataformas. Por favor, déjenme reviews en Spotify y en Apple Podcast, porque lo necesito. Por favor, le voy a dejar después, a través de las redes sociales, les voy a mostrar cómo se hace, para que pues me puedan dejar ahí sus reviews y eso, bien chévere. Y nada, gracias, los quiero mucho. Recuerden que yo estoy aquí por ustedes, y aunque me frustre y aunque no quiero hacer esto a veces, lo hago por ustedes porque los quiero y porque a mí me gusta esto. Esto es como una terapia para mí. Así que nos vemos la próxima, que ahora tengo que editar esto y subirlo a YouTube y qué sé yo. Esto sale, whatever. Cuando lo estés escuchando, quiere decir que ya salió. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.